Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en una edad muy temprana. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta y nos complace que nos acompañe en esta jornada de salud. Agradecemos saber que usted está hoy en sintonía con nuestro programa de Clínica Abierta en esta edición. La edición donde usted puede hacer su pregunta. Hoy, precisamente, tiene usted la oportunidad de ejecutar esa pregunta que usted ha estado guardando a lo largo del tiempo y que usted, de alguna manera, desea poder plantearnos. Y para eso, por supuesto, deseamos que usted se pueda contactar. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en una edad muy temprana. El hábito que adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos socava la fuerza física, impide el crecimiento del cuerpo, embota la inteligencia y corrompe la moralidad. ¿Cuán deteriorante es el uso del tabaco? En realidad, es una gran combinación, un cóctel de diferentes tóxicos, 7000 tóxicos diferentes que se generan en ese proceso donde la combustión empieza a quemar la hoja del tabaco. Y por supuesto, añádale a esto aquellas sustancias que le añaden las compañías tabacaleras para hacer que les resulte a la persona más adictivo. Si usted tiene 7000 sustancias que son tóxicas y entre estas tiene 70 de ellas que resultan desarrollar cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de la lengua, de la orofaringe, del páncreas, de la vejiga, note en realidad cómo hay una cantidad de elementos que al entrar en ese proceso de combustión van a tornarse sumamente no solamente tóxicos sino cancerígenos. Y de esto pueden dar fe aquellas personas que se encuentran sufriendo de diferentes condiciones por las cuales se han generado a causa del uso del tabaco. No solamente condiciones como el cáncer, también enfermedad de las arterias coronarias y diferentes tipos de problemas vasculares que se generan porque este conjunto de sustancias irritan el área interna de las arterias, facilitando procesos de inflamación y de daño, de un envejecimiento acelerado, especialmente en el árbol vascular. No deseamos que un adulto sufra a consecuencia del cáncer. Ahora piense usted en estos jóvenes que han entrado en edades tempranas a estar participando del uso de este conjunto de toxinas. esto puede traer a largo plazo muchos problemas en la sociedad y es precisamente lo que estamos viendo. El tabaco, el cigarro no aporta ningún elemento beneficioso. Tan solo lo que aporta son toxinas que desarrollan problemas. Si usted es un adulto, recuerde que el ejemplo suyo puede inducir a otros jóvenes y a otras personas adultas a seguir su ejemplo en el aspecto del daño al cuerpo, porque eso es lo que hace el tabaco, dañar el cuerpo. Si usted es padre y tiene niños pequeños, recuerde que su ejemplo va a estimular en que ellos también puedan hacer que su cuerpo se deteriore. Evitemos un daño no solamente al cuerpo del adulto, sino también al cuerpo del niño, del joven. Demos un buen ejemplo. Fumar, usar tabaco no es un buen ejemplo. Evitemos el daño que esto causa a nuestro organismo, que es templo del Espíritu Santo. Muchas gracias, amigos, por haber participado de este pensamiento de salud. Y por supuesto, deseamos proveer ahora los números telefónicos para que usted pueda contactarnos inmediatamente. Tenemos en las llamadas internacionales dos números que usted puede marcar: el 787-763-7100 y también el 787-282-5990. 787-763-7100 y 787-282-5990. Para aquellos que residen en los Estados Unidos, recuerde marcar el 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Y para aquellos que residen aquí en Puerto Rico, pueden marcar el 787-303-0101. 787-303-0101. Y vamos inmediatamente a dar inicio a nuestra sesión tan especial de preguntas y respuestas de salud. Y en esta ocasión iniciamos con Consuelo desde la República Dominicana. Bienvenida y adelante.
Hola, buenos días. Estoy llamando por el caso de la hija de una amiga mía que tiene úlcera de estómago. Entonces, pues ella ha hecho tratamientos con gastroenterólogo, pero siempre tiene muchas molestias en el estómago. Entonces, una vez yo escuché que usted dio una receta como con papa para solucionar ese problema y quería, pero no la grabé y no, ahora no recuerdo bien cómo fue la receta.
Muchas gracias. La receta consiste en añadir en la taza de la licuadora 2 tazas de agua. A estas 2 tazas de agua se le añade una papa cruda pelada. 2 tazas de agua, una papa cruda pelada, se procede a licuar y luego se cuela. De esta forma usted obtiene 2 tazas de agua de papa. Las va a tomar de la siguiente forma: media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa justamente al acostarse. Esto lo va a practicar durante 7 semanas consecutivas. Por supuesto, para que esto tenga un buen efecto y no recurra nuevamente el proceso de ulceración ni de la gastritis, debe la persona dejar de usar tabaco, café, chocolate, alcohol, frituras, productos azucarados, el uso de canela, clavos, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor, glutamato monosódico, vinagre y chile, el pique. Ese conjunto de productos no debe utilizarse porque la probabilidad de que vuelva nuevamente a reaparecer el problema, si tan solo usa la papa, pero no hace los cambios relativos a lo que mencioné, lamentablemente va a volver a recurrir nuevamente a su problema. Si desea deshacerse para siempre, tome en consideración lo que le estoy explicando. Continuamos ahora con Ana desde los Estados Unidos. Bienvenida, Ana. Adelante, le escuchamos.
Sí, gracias. Quisiera saber qué sirve para la aneurisma en el cerebro.
Muchas gracias, Ana. Mire, el aneurisma en realidad es una debilidad que se desarrolla en la pared de alguna de las arterias del cerebro. Y esta debilidad hace que vaya agrandándose esa zona, así como un globo comienza a expandirse lentamente. Lo mejor para este defecto, hay personas que han desarrollado este defecto porque ya traen este problema de debilidad en esa zona desde la niñez, desde que nacieron en realidad. Pero hay otras personas que se puede ir desarrollando muy lentamente y lo mejor es evitar los episodios de hipertensión arterial. De esta manera, usted tiene menos probabilidad de que ese aneurisma siga creciendo. Recuerde que esa debilidad de la pared va a facilitar que poco a poco se vaya tornando como si fuera un globito. Vaya la pared ensanchándose. Y esto es sumamente riesgoso. Lo ideal es que usted pueda evitar tener hipertensión arterial. Y por supuesto, para esto necesita tener bien controlada esa cifra de la presión de la persona. Si es una persona diabética, el diabético también tiende a tener más problemas vasculares. Controle bien su azúcar. Pero si notan que este aneurisma ha ido creciendo, en ocasiones, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la edad de la persona y de qué otras condiciones tiene la persona, puede ser muy necesario un proceso de cirugía. Así que tenga esto en consideración, pero si tiene hipertensión arterial, recuerde evitar tenerla descontrolada porque pone en riesgo el tamaño de este aneurisma y las complicaciones que puede generar. Pausamos y regresamos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos, indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le hará más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea. También el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta. Entra usted en sintonía con el programa Clínica Abierta. Este programa se origina en los estudios de WZOL Radio Sol 98.3 FM aquí en San Juan, Puerto Rico. Y estamos muy contentos en saber que en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta, usted se encuentra en sintonía con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Y entre las muchas personas que tenemos, tanto en la vía telefónica como a través del chat, Contamos con Rosa, quien nos habla desde la República Dominicana. Adelante, Rosa, le escuchamos.
Sí, buenos días. Doctor, tengo un muchacho que tiene un problema aquí en el cuero cabelludo. A él se le salen los cabellos así solo y también encima de las cejas. Le salen como una cosa blanca y tiene una mancha también en el medio de las dos cejas, como así blanca. Y le salen esas cosas blancas ahí. Quisiera que usted me dé un remedio para él.
Muchas gracias. Mire, en primer lugar, sería muy útil si usted pudiera llevarlo al dermatólogo. El dermatólogo puede constatar si está desarrollando algún tipo de eczema, si tiene, por ejemplo, alguna psoriasis que esté desarrollando en esa área o alguna otra dermatosis que sea descamativa. Hay algunas que son alérgicas que pueden facilitar esto, pero el asunto de la dermatosis hay que ver. Especialmente hay que preguntar, hay que hacer alguna investigación respecto a cuánto tiempo lleva con esto, observar el tipo de lesión que tiene, si es pruriginosa o no, si pica o no, cuánto se ha extendido la coloración, de qué otra situación va acompañada, aunque usted me dijo que ha estado facilitando la caída del cabello. Pero hay que verla. Sería muy útil, antes de yo poder darle algún tipo de tratamiento, que usted pudiera tener un diagnóstico. Con el diagnóstico me sería más fácil poder ayudarle. Recuerde que no tengo la ventaja de poder ver el tipo de lesión ni poder preguntarle. Pero si usted tiene la bondad y puede llevarlo a un dermatólogo para que él lo vea inicialmente, el diagnóstico que él le diga, con mucho gusto, usted puede llamarnos y podemos ayudarle. Nos gustaría que él sea adecuadamente atendido. Muchas gracias. Vamos entonces con Ana Iris. Ana Iris también de la República Dominicana. Bienvenida, Ana Iris. La escuchamos.
Sí, muy buena tarde y muchas bendiciones para este gran elenco de Clínica Abierta. Doctor, yo tengo una inquietud, y es que yo vivo en un sitio que cuando yo voy al baño a hacer mis necesidades, a mí no me gusta sentarme en el toilet, no me gusta. ¿Por qué? Porque hay varias personas que lo usan. Entonces, por eso, a mí no me gusta. Entonces, yo tengo una cubetica especial donde yo hago mis necesidades. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy a hacer mis necesidades, yo parece que la cubetica me queda muy bajita, porque yo siento que las piernas de la parte izquierda se me adormece, me da mucho calambre y después yo no me puedo parar. Y para pararme con muchísima brega y agarrándome del lavamano, cada vez más doloroso de esos calambres, cada vez que me pongo en esa posición. Entonces yo quiero que usted me explique, que usted me haga el favor de decirme qué yo debo de hacer, qué actitud debo de tomar, porque es cada vez, parece que al estar tan bajita, la posición me está afectando. Y yo quiero que usted me ayude en eso, a ver qué yo debo de hacer para yo evitar ese problema. Muchas gracias, que el Señor me lo siga bendiciendo y lo voy a escuchar por la radio.
Muchas gracias. Mire, esta situación podría mejorar si usted pudiera durante el día ir desde ahora ayudando su sistema circulatorio para que ese sistema circulatorio pueda tener una mejor irrigación. Digamos que usted pudiera practicar algunas caminatas para que aumente sustancialmente la circulación de la sangre en esas extremidades inferiores. Recuerde que al estar en esa posición, digamos, en cuclillas, si usted está mucho tiempo así, literalmente se va a comprimir la sangre que circula especialmente en la zona poplítea, que es la zona detrás de la rodilla. Y al tener también esa postura en la zona inguinal, en la articulación de la cadera, también las arterias que van a, digamos, transitar en esa zona, que son las ilíacas, también van a tener cierto grado de compresión. Y si está mucho tiempo así, en lo que usted hace su necesidad, pues esto puede traer el problema que usted está presentando. La clave sería tener una mejor circulación de tal manera que no vaya a ocasionarle esta situación que usted nos está consultando. Durante el día, si usted tiene oportunidad de salir a caminar después del desayuno, y puede hacerlo por unos 40 minutos y nuevamente en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, esto puede ayudar mucho. Esto le facilita que usted pueda mejorar, verifique cómo está la cifra de su colesterol. Algunas personas, para ayudar en la circulación, pueden tomar un té combinado que tenga limón y tenga ajo. Usted lo que hace es que hierve una taza de agua. A esta taza de agua, después de haber apagado el agua, que esté caliente, que haya hervido, la haya apagado, le añade un solo diente de ajo machacado y el jugo de un limón. Y tome esto diariamente. Esto puede ayudar para que tenga una mejor circulación, pero no sustituye el que usted salga a caminar por lo menos esas dos veces al día. Entiendo que esto debiera ser de beneficio para usted. Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, recuerden que tenemos muchas personas aguardando en el chat y deseamos también poder ayudarles. Pausamos y regresamos.
La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Úsalas cocidas o crudas en todo lo que puedas. Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
¿Conviene retirarse a los 65 años? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos. Trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido, porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes. Esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados. Por ello, los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar, sino que, esta vez, lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
tú estás.
Clínica Abierta.
Nuevamente, queridos amigos, está usted en sintonía con Clínica Abierta en esta edición donde hoy usted puede hacer su consulta. Y hoy precisamente les recordamos que este programa llega a ustedes cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cerca de usted hay una Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sepa que nos interesa no solamente su prosperidad espiritual, no solamente el que usted tenga paz mental. También deseamos que físicamente usted se encuentre en la mejor condición de salud posible. Y por eso este programa se emite como un servicio público para que usted entienda que las tres dimensiones que le componen son importantes para Dios. No solamente el ámbito espiritual, la mental y la física. Él también desea que usted sea prosperado y tenga salud. Continuamos entonces acá con nuestros amigos del chat y nos dicen desde la República Dominicana que es un anónimo, tiene una mancha negra entre piernas, le da mucha comezón, mucho picor y no puede cesar de rascarse. ¿Qué le podría ayudar? Generalmente este tipo de condición se debe al desarrollo de alguna micosis, hongos. Generalmente es la tinea inguinal o tinea cruris, que así también se le conoce. Y este tipo de situación, usted lo que puede hacer, número uno, es en un envase de estos diatomizadores, de esos que se usan como spray. Usted añade una onza de agua, una onza de alcohol y una onza de vinagre. Agite bien estos tres líquidos, una onza de cada uno. O sea que ese envase debe tener el cupo de aproximadamente unas 3 a 4 onzas para que pueda tener el beneficio de rociar este tipo de producto en esa zona. Generalmente, este tipo de micosis va a ceder, va a desaparecer con el uso de esta combinación de líquidos. Agua, una onza, alcohol isopropílico, una onza, vinagre blanco, una onza. Y esto va a ayudar a aniquilar ese hongo. Por supuesto, no piense que esto se va a aniquilar de un día para otro. Va a tomar tiempo, las micosis no desaparecen de un día para otro. Si además de esto usted tiene la oportunidad de utilizar ropa interior de algodón, mucho mejor, ya que el uso de ropa interior de poliéster o tela sintética facilita que la humedad quede en la zona inguinal y que esa humedad junto con la zona oscura y la presencia del calor haga que este tipo de hongos, de este tipo de tiña inguinal, siga reproduciéndose y siga molestando. Así que no se desanime, cambie su ropa interior. Si está sobrepeso, baje de peso y utilice este producto. Muy bien, continuamos desde Costa Rica. Allá nos dice Dayana, ¿qué les recomendamos para eliminar los cristales de fosfato en sus riñones? Dice que se realizó un examen de orina hace algunos días y le salió eso. Bueno, este tipo de cristales de fosfatos puede estar presente especialmente en aquellas personas que les gusta consumir productos marinos. Personas que consumen pescados, aquellas que les gusta comer almejas, ostras, mariscos, generalmente van a desarrollar más este tipo de situación. Si usted tiene la oportunidad en dejar de consumir ese tipo de productos, aumentar el consumo de un jugo que contenga Por ejemplo, una taza, 8 onzas, 245 mililitros de jugo de naranja puro, jugo de China, naranjas dulces, chinas dulces. Y a estas 8 onzas, 245 mililitros, le añade el jugo de un limón. Este ácido cítrico va a ayudar para que este tipo de cristal pueda salir más fácilmente y que usted evite el desarrollo de cálculos. Por lo tanto, una cosa es dejar de comer los productos que facilitan la expulsión de estos cristales de fosfato y otra cosa es que usted ahora ayude para que se expulsen más rápidamente. También debe recordar que el aumentar la ingesta de agua, es clave. Si al día usted puede tomar hasta 3 litros de agua, mucho mejor para usted. Ayuda para que esos cristales se puedan más fácilmente eliminar y no vayan a unirse para formar un cálculo. Entonces tenga en mente estas dos cosas. El jugo de naranja con limón, dos naranjas hacen una taza, más el jugo de un limón le va a proveer ácido cítrico para poder ayudar a que esto se pueda expulsar más fácilmente. Pero tiene que dejar de consumir este tipo de productos e ingerir una mayor cantidad de agua. Vamos entonces, aquí tenemos a Carmen. Ella dice que tiene trastornos en su glándula tiroides. Se le cae bastante el cabello desde que comenzó a usar el medicamento. Tiene dermatitis, pero mi médico ya me recetó un champú para la dermatitis, pero al igual se me sigue cayendo mucho el cabello. Bueno, aquí la situación sería poder identificar si su glándula tiroides está bien controlada. Debe asegurarse de que la cifra de la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, se encuentre entre 0.4 hasta 4. Si está menos de ese parámetro, en realidad tenemos problemas. Generalmente el paciente hipertiroideo, el que tiene un parámetro menor de 0.4, es el que más se le puede caer el cabello. Pero hay algunas personas que siendo hipotiroideos, que tienen mayor de 4.0 de TSH, de la hormona estimuladora de la tiroides, también pueden tener caída del cabello. Pero si usted es una dama y además de eso tiene menopausia, entonces ya tenemos dos razones por las cuales esto puede suceder. Verifique primero el parámetro de cuán normal o no está su función tiroidea y esto entonces su situación si está en una etapa menopáusica, porque esto puede traer problemas. Bien, tenemos entonces a Johnny. Él nos dice, ¿qué opinión tengo respecto a unas gotas para los ojos que están saliendo en el mercado? Se llaman Splendor. Bueno, en realidad nunca las había escuchado. Tendría que indagar respecto a estas gotas. No nos especifica para qué situación las están vendiendo. Si usted pudiera enviarnos alguna información respecto a cuál es el tipo de anuncio que tiene la venta de este tipo de producto para poder tener una idea, pero si no, tendríamos que aguardar por lo menos al próximo programa en lo que indagamos respecto a estas gotas. Bien, nos pregunta aquí, ¿cuáles son las contraindicaciones del aloe vera, la sábila? Últimamente me da un fuerte calor del lado izquierdo, un poco por debajo del seno, y a su vez duele. Así la parte de atrás, desde Galicia, España. En realidad, la sábila, hay personas que puede facilitar que tengan un vaciado intestinal más rápido. Algunas personas que tienen tratamiento para, digamos, situaciones como el mantener la sangre más anticoagulada, evitar el uso de la sábila, pero no necesariamente. No son muchas las contraindicaciones que tiene la sábila, así que generalmente, a no ser que usted sea una persona hipersensible a la alantoína, no debiera tener grandes complicaciones o que vaya mediante el uso de la sábila a tener evacuaciones más sueltas, más líquidas. Pero generalmente, si no hay este tipo de situación y no está usando algún tipo de antiplaquetario, anticoagulante, no debiera haber problemas con la persona. Tenemos también a Kelvin. Kelvin aquí nos dice beber agua con limón y una pizca de sal todos los días al levantarse en la mañana. ¿Es saludable? Escuché en una fuente de muchos minerales y que en la mañana amanecemos un poco deshidratados. En realidad, usted no tiene necesidad de añadirle sal. Si usted gusta usar el agua de limón, pues esto le puede ser útil. El agua de limón generalmente lo que hace es estimular el área del hígado y la vesícula en preparación para el desayuno. Pero no es necesario que usted tenga que añadir alguna pizca de sal. A veces hay modas, ¿verdad?, donde esto entra y muchas personas empiezan a hacerlo. Pero en realidad no hay necesidad de que usted tenga que añadir sal diariamente a algún vaso de agua de limón para esto. Continuamos con Odalis. Dice que le hicieron una sonografía vaginal y salió con líquido en el cérvix. Se hizo un cultivo vaginal y salió bien. Tengo 51 años, me hicieron el Papa Nicolau y salió bien, gracias a Dios. ¿Es eso malo y qué puedo hacer? Algunas damas pueden tener este asunto, pero si salió solamente una pequeña cantidad y no hay ningún tipo de, digamos, daño que se pueda suministrar o que se haya encontrado algún hallazgo que sea preocupante, en realidad hay algunos cambios que pueden sufrir las damas. Vamos por aquí a la próxima. Nos dicen, soy de la República Dominicana, ¿por qué me dan muchos mareos leves? Hay diversas causas. Número uno, si su hemoglobina está baja. Si usted no se alimenta bien, especialmente no consume hierro, ácido fólico, vitamina B12, no va a formar una buena hemoglobina, le pueden dar mareos. Si la cifra de su azúcar está muy baja, menos de 70 miligramos por decilitro, o si este azúcar en algunas ocasiones es mayor de 140 miligramos por decilitro, pueden facilitar el desarrollo de mareos. El tener la presión arterial baja puede también causar mareos. El que la persona tenga la sangre muy espesa, ya sea porque su nivel de glucosa es alto en la sangre o porque tiene muchos triglicéridos o colesterol muy elevado, esto también puede producir mareos. Hay personas que usan diuréticos. Si usted pierde mucha cantidad de líquidos por el uso de diuréticos, puede tener mareos. También hay personas que tienen trastornos del oído interno. ¿Dónde está el laberinto? La anormalidad en la calidad de la endolinfa del laberinto puede también causar ciertos mareos en algunas personas. Si usted tiene trastornos estomacales, especialmente indigestiones y acidez estomacal, hay personas que eso les causa mareos. También hay algunas personas que sufren pequeños derrames en su área en la zona de su sistema nervioso central, en el encéfalo. Y esas pequeñas hemorragias o infartos cerebrales también se pueden desarrollar. A algunas personas le puede causar mareos. ¿Cuál es la causa por la cual usted tiene mareos? Bueno, en realidad ahora usted tiene que indagar de esas diferentes razones, entre otras, pero esas entiendo que son las más frecuentes. Esto sería muy útil si usted va al médico, se realiza una consulta para que el médico, haciendo un buen interrogatorio y, si es necesario, algunas pruebas sanguíneas y, si fuera necesario, alguna prueba de imágenes como resonancia o tomografía, podría esto ser de ayuda. Hay también personas que padecen de sinusitis, que padecen de mastoiditis, laberintitis, que también esto puede causar mareos. Continuamos entonces con María Esther. Ella nos pregunta, ¿qué será bueno para un espolón calcáneo? No es abajo en el talón, es del talón más arriba. El dolor es demasiado al andar. Ese tipo de formación en el área donde se inserta el tendón de Aquiles. En esa área se desarrolla inflamación y puede desarrollarse esta formación tipo espolón. Y sí, en realidad resulta muy dolorosa. Esto en ocasiones puede deberse a el efecto de una tracción muy fuerte. No sé si usted es de esas personas que le gusta correr, digamos, para maratones, personas que sobreesfuerzan esa región o que cargan cosas muy pesadas. Esto pudiera estar facilitando que esto se desarrollara. Así que en este caso, la inmersión, sumergir esa área del talón, digamos, un poco más arriba del nivel de donde se encuentra su tobillo, en el agua más caliente que usted pueda, digamos durante unos 30 segundos, y luego sumergir ese mismo pie en agua fría que tenga hielo, por lo menos 10 segundos. Vuelve otra vez a la caliente 30 segundos, a la fría 10 segundos, a la caliente 30, la fría 10 segundos, y esto lo puede hacer unas 20, 25 veces. Eso ayuda a reducir el proceso inflamatorio, pero a su vez debe tratar de conseguir algún ungüento que tenga vitamina A con vitamina D. De estos ungüentos que se usan especialmente para la pañalitis, este ungüento usted lo puede aplicar en esa zona donde tiene el dolor. Lo va a cubrir con algún trozo de plástico y luego lo fija con un vendaje elástico. Eso ayuda para que se pueda reducir el proceso inflamatorio también, y en algunos casos hasta reduce el tamaño del espolón. Pero esto requiere que usted lo practique de una manera que sea consecutiva y que lo vaya practicando por unos 4 o 5 meses. No ocurre esto de un día para otro. Claro, usted debe entonces hacer ajustes en cuanto al exceso de peso, si usted está sobrepeso, o dejar de ejercitarse trotando o sobreesforzando su cuerpo para que no haga tanta tracción del tendón de Aquiles en esa área. Continuamos entonces con John. John nos pregunta, ¿cuáles frutas y semillas son las mejores para el cerebro? Bueno, las nueces de nogal, esas que se llaman walnuts, son muy buenas. También puede utilizar las almendras, son excelentes. El ajonjolí, muy bueno. El coco seco también. Y de las frutas podemos decir que los arándanos azules son muy buenos, los arándanos rojos, las fresas, las granadas son excelentes por los polifenoles que contienen. Las uvas también son muy buenas, pero las granadas son excelentes para esto. La guayaba, por la vitamina C que contiene, que le da una mayor fortaleza a los vasos arteriales del cerebro, también es muy adecuada. Vamos entonces con Carmen de la República Dominicana. Ahí la tenemos, Carmen. Bienvenida a Clínica Abierta. ¿La escuchamos?
Bueno, yo tengo 53 años. Tengo un peso, diría, normal, 120 y pico libras. Trato de ejercitarme. Trato de comer saludable, todas mis analíticas también, no sufro de nada, no tomo ningún medicamento. pero yo tengo años, vamos a decir como 15, que las piernas a veces me las siento cansada en la noche. O sea, un cansancio como incómodo, como que se me van del cuerpo. Eso cuando estoy acostada, cuando me duermo como con sueño, me despierto como con ese cansancio en la pierna. No sé cómo explicarlo, porque no un cansancio como de que wow, de cuando usted hace ejercicio, nada de eso. Es como un cansancio, como si las piernas se me inmovilizaran, como tengo que moverlas para sentir como que no se me van del cuerpo, digo yo, como que no, como si no me llegara la circulación. Honestamente, no me he ido a chequear esa parte, solo que sé yo, como que me he chequeado todo, toda mi analítica, de examen de rutina, y como que todo está bien, y se me olvida esa parte, hablar con el doctor sobre eso.
Bueno, muchas gracias. Mire, en relación a este asunto, sí hace bien en sacar una cita para esta situación, pero en realidad debe esforzarse. Salga a caminar diariamente, comience a hacerlo aunque sea por 30 minutos después del desayuno y nuevamente en la tarde. A tolerancia, nada que usted sienta que ya no resiste, que ya no puede, nada de eso. Procure hacerlo porque el ejercicio no tiene sustituto. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Regresamos nuevamente ahora al versículo bíblico. Y el versículo que hemos estado analizando es precisamente Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Saben que este tipo de mandamiento, este tipo de bendición de nosotros poder adorar a Dios tal como Él lo pide, porque no es un mandamiento de hombre, es una orden divina, tiene grandes beneficios y el Señor todavía lo recuerda? Si usted busca el libro de Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13 y 14, nos dice así el Señor haciendo alusión a este mismo asunto. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo respetas no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No solamente en el libro de Génesis, cuando la creación era nueva, cuando no había judíos ni adventistas, Dios le dio al hombre el sábado. Pero después, a lo largo de la historia, repitió que esto seguía en pie. Y aquí está añadiendo una bendición. Podremos tener la bendición de heredar la tierra que Dios ha prometido, esa Canaán celestial. El Señor, mirando al futuro, todavía enfatiza la bendición si nosotros obedecemos su mandamiento. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta. Se despide de ustedes con cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta nuestra próxima edición.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.